El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido, buenas tardes a este enfoque del deporte que en realidad es un punto y seguido hoy porque terminamos a las 8 y a las 8 arrancamos con la previa en el partido de la onda de ese interesantísimo España-Italia en la Liga de las Naciones. Pero ojo, porque a las 6 de la tarde Mbappé en la concentración de la selección francesa en el sur de Portugal ha dicho esto.
¿Es que vos allez quitter el Paris Saint-Germain?
¿Cuál va a ser su futuro?
He respondido a esta pregunta. Seguir en el PSG es mi única opción en este momento y estoy preparado para volver en pretemporada.
Ma seule opción por el momento, donc je suis très prêt et prêt à revenir à la reprise.
¿Cree que su carta al PSG puede enturbiar la concentración de la selección? No pienso que una carta mate u ofenda a alguien. No puedo controlar las reacciones de la prensa y las que se generan fuera, por lo que me importan bastante poco. Además, la carta fue enviada antes de la concentración con Francia, no fue notificada durante. ¿Qué influencia puede tener el presidente de Francia sobre la carrera del capitán del equipo de Francia? ¿Qué influencia tiene el presidente sobre mi carrera hoy en 2023? Ninguna. Quiere que me quede en París. Mi objetivo es quedarme. Estamos en la misma onda.
Y de ahí no se le ha podido sacar nada más. Es decir, insiste una y otra vez en que él no quiere irse este verano del PSG ni al Madrid ni a ningún sitio. Que él quiere cumplir el año e irse luego ya después en el verano del 24. Bueno, luego más detalles. Antes, ojo porque tenemos ya 11 inicial para enfrentarnos a Italia, 9 menos cuarto en los Países Bajos en el Estadio del Twente. ¿Con quién sale de la fuente su tercer partido, Diego García?
Hola, ¿qué tal? Nacho Aranda. 1:12:45. Eso es lo que queda para que arranque el partido entre España e Italia. Unai Simón en portería. Laporte y Lenormand van a ser la pareja de centrales. Jordi Alba, lateral zurdo. Jesús Navas, lateral derecho. Mikel Merino y Rodrigo Hernández va a ser el centro del campo. A la izquierda, Jeremy Pino. A la derecha, Rodrigo Moreno Machado. Engancha Gavi. Arriba juega Álvaro Morata. Ese es el 11 de la fuente.
Bueno, pues con eso salimos ante una Italia que viene de no jugar el Mundial, por ejemplo. O sea, una Italia metida en problemas.
Sí, una Italia que tiene bastantes problemas y que sobre todo va a jugar en el día de hoy con tres centrales, porque así lo va a armar el seleccionador, el técnico que ha decidido que va a intentar ese asalto a la selección española. Evidentemente es una selección que a día de hoy no es la Italia que todos recordamos, no es esa Italia campeona de Europa, campeona del mundo, para nada, nada tiene que ver, y es verdad que sus bazas más importantes pasan pues por Immobile, por ejemplo, y un centro del campo formado con Varela, Giorgino y Berratti, que son quizá los hombres más reconocibles de esta Italia que todos nos llevamos a la cabeza.
Luego contamos más. Gracias, Diego, porque ahora vamos a actualizar la información en titulares Bonilla y yo.
Y ya espera Croacia en la final de la Liga de las Naciones, a España o a Italia. La selección balcánica ganó a Países Bajos por 2-4 en Rotterdam con una actuación magistral de Luka Modric, que fue ovacionado por los 14.000 aficionados croatas que estaban en las gradas del estadio. Así estaba el jugador del Real Madrid.
Cansado, pero muy contento por estar en otra final con Croacia. Es una cosa increíble lo que estamos haciendo, partido que hemos hecho, muy contentos y hay que descansar y preparar bien para lo que nos espera.
Jude Bellingham ha sido presentado hoy como nuevo jugador del Madrid. El conjunto blanco invierte más de 100 millones por un chaval que está a punto de cumplir los 20 años, todavía no los tiene, que llega desde el Dortmund para aportar, para jugar con el dorsal número 5 que en su día llevó Zidane.
Hola a todos. Hola, madridistas.
Gracias por estar aquí en el día más importante de mi vida, el día que llego al club más grande del mundo. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo y por hacer las cosas lo más fáciles posibles. Así que muchísimas gracias. Y por último, a la Madrid.
Bueno, y sobre el tema Mbappé del que hablábamos, el último en comentar algo ha sido también el brasileño Rodrigo, que está concentrado en Barcelona con la selección de Brasil.
Del 1 al 10. ¿Cuánta ilusión te hace de que llegue Mbappé al Real Madrid? Bueno, para mí 10, porque es un fenómeno, es uno de los mejores jugadores del mundo y sabemos que ahora mismo necesitamos un jugador ahí, en esta posición.
Por cierto, hablando de Rodrigo, ha matizado sus palabras sobre el incidente racista sufrido por Vinicius en Valencia. Ha comentado que respeta a la afición y al Valencia y cuando dijo que escuchó a todo el estadio gritar mono, en realidad se quiso referir a aquellas personas que en el estadio tuvieron un mal comportamiento.
Y en el Atlético de Madrid, mientras celebran el 20 cumpleaños de Pablo Barrios, esperan impacientes cómo se desarrollará el mercado en torno a Joao Félix, Tomás Lemar o Yannick Carrasco. Al belga le queda un año más de contrato, el Barça tiene una opción de compra por 19 millones de euros y el jugador no descarta a día de hoy ningún escenario.
Por ahora estoy con la selección, concentrado en lo que tengo que hacer y después vienen las vacaciones, así que todavía me queda un año de contrato y tengo la cabeza aquí y después en la pretemporada con el Atlético. Pero en el fútbol, como en todo, nunca se sabe lo que puede pasar.
Por otro lado, según cuenta el diario Marca, Altaón, quinto clasificado de la Liga Árabe, ha realizado una oferta a Álvaro Morata en la que le ofrece 50 millones de euros por temporada.
Y en unos minutos va a tener lugar la presentación de la final de la Liga ACB en Barcelona, una final que empieza mañana en el Palau. El mismo día que TV3 adelanta que el Barça le ha comunicado a Nikola Mirotić que va a rescindir su contrato y le quedaban dos temporadas. Cobra 10 millones de euros, pero el equipo blaugrana quiere hacer un recorte muy profundo. El ala pívot acaba de hablar para Mundo Deportivo, está indignado.
¿Te han ofrecido alguna explicación?
Pues, sinceramente, no.
Se decía que el club estaba pidiéndole a Mirotić que hiciera
momento,
una rebaja de su ficha.
En ningún momento el club haya hablado conmigo de una posible rebaja. En ningún momento. Y las explicaciones al final han sido, club quiere ir por otro camino.
A las 8 de la noche debuta España en el Europeo Femenino. Tras las últimas decepciones, las nuestras, a las órdenes de Miguel Méndez, quieren volver al camino del éxito. Habla Silvia Domínguez antes del que será su noveno y último europeo.
El primero pues te marca un poco empezar el camino al Eurobasket pues con buen pie, ¿no? Que luego pues te puede acarrear pues unos cruces o partidos más complicados. Solo pensamos en que el primero es el más importante que tenemos ahora y cuando pase el primero pues el segundo será el más importante que tengamos entonces.
Más cosas, el Rayo Vallecano ya sabe que va a tener que incorporar a un nuevo técnico tras el no de Íñigo Pérez, que va a seguir siendo el segundo de Iraola, probablemente en el Almería. Y en el Getafe ha hablado por primera vez desde su grave lesión el turco Unal, que confirma que no va a jugar hasta febrero.
Es una lesión complicada, que no puedes cortar tiempos, por eso voy a tomar con mucho calma, voy a trabajar como loco y cuando estoy voy a estar de verdad.
Y el Club Deportivo Leganés ha hecho pública esta mañana su nueva campaña de abonos para la próxima temporada, desde 55 euros para menores de 26 años y desde 85 para adultos, si ya son socios y renuevan, entre 100 y 425 para los nuevos. Este es un extracto del spot.
En Inmobiliaria Butarque te presentamos este magnífico y único espacio, situado en el campo del Lega, en el Estadio Municipal Butarque. Podrás tener una parcela histórica, por ejemplo, desde donde Óscar Rodríguez metió aquella falta en el último minuto. Todavía la recuerdo. ¡Qué golazo! Este año Butarque es tu casa más que nunca.
Bueno, te completo un poco por dónde anda la actualidad del fútbol. El Valencia ya ha hecho oficial que Rubén Baraja va a seguir siendo su entrenador hasta el 25. Monchi se va a marchar como director deportivo del Sevilla a Aston Villa porque los ingleses pagan 3 millones de euros de indemnización. El Fuenlabrada, equipo de Primera Federación, ha comunicado que Alfredo Sánchez no va a continuar siendo el entrenador, que acabó la temporada como interino, así que tiene que buscar un técnico nuevo.
Y finalizamos con ciclismo. Gran victoria de Juan Ayuso en la etapa reina del Tour de Suiza con llegada a la Albur Palace. El ciclista de Emirates se impuso en solitario por delante de Matías Esquilmoch y de Pello Bilbao, que se dejaron 54 segundos con el ciclista barcelonés. Se sitúa a 18 segundos de Esquilmoch, que ahora mismo ostenta el liderato. Mañana se disputa la sexta etapa, también de montaña y 215 kilómetros.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Tercera presentación de la semana en el Real Madrid. Hoy le tocaba a Jude Bellingham, al jovencísimo inglés que viene de la liga alemana, como te contábamos. del Dortmund. Bueno, sabemos que es muy joven, que es muy bueno, que ha costado bastante pasta. Laura, ¿se sabe ya hasta cuál es el número con el que va a jugar?
Jude Bellingham va a lucir el número 5 que deja Jesús Vallejo, un dorsal mítico en el Real Madrid que llevó, entre otros, uno de sus ídolos, Zinedine Zidane.
Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a Jesús Vallejo por dejarme el número 5. He estado charlando con él simplemente pues para ver si no le importaba. Cuantísimo admiro a Zinedine Zidane, el legado que tiene en este club con este número. Por supuesto, no intento ser como él, soy diferente, pero bueno, no lo sé, es un número que me inspira. Vamos a ver qué pasa en el futuro, pero ahora mismo estoy encantado de tener este honor de llevar este número.
El nuevo jugador del Real Madrid ha estado acompañado en la presentación por sus padres y por su hermano, visiblemente emocionados por el paso que ha dado el joven jugador.
No llora muy a menudo, con lo cual creo que es un momento muy especial para él. La verdad es que me encanta que estén tan orgullosos y lo agradezco mucho. Es increíble el respeto que ha mostrado el club por mi familia. No lo sé, no han tratado de manipularlos de ninguna manera, ha sido un proceso sin ningún tipo de problema. Y yo creo que por eso están tan contentos y significa mucho para ellos y también para mí. El respeto que Inglaterra tiene por el Real Madrid es extraordinario y la verdad es que el pedigrí en Europa es muy importante, lo que hace que el Madrid sea tan atractivo para mí. Tiene la mayor historia del mundo y la verdad es que los jugadores han contribuido a hacer que sea el mejor club del mundo.
Bellingham ha elegido el Real Madrid pese a tener mejores ofertas en lo económico desde la Premier. Dice que quiere contribuir a engrandecer la historia del conjunto blanco y no duda en reconocer que esto es lo que más le ha impresionado desde su llegada a la Ciudad Deportiva del Madrid.
Posiblemente la sala en la que he firmado el contrato con los trofeos, creo que ha sido lo más impactante para mí. Las 14 Champions estaban allí, la verdad es que estás deseando tomar una con tus propias manos, la verdad es que ha sido algo apasionante, ha sido maravilloso poder estar ahí y yo diría que sea. Ha sido el momento más impactante para él.
Es el relevo de jugadores como Kroos y Modric y él espera estar a la altura y aprender lo que pueda coincidir con ellos en el campo.
Bueno, para mí es una experiencia impagable, para mi experiencia, para mi carrera profesional. Modric y Kroos, bueno, es increíble la forma en la que juegan, la visión de juego, su experiencia, creo que es algo que va a ser extraordinario para mí y bueno, la verdad es que espero aprender todo lo que pueda. Voy a intentar pegarme a ellos durante las primeras semanas, espero que no les moleste, pero bueno, la verdad es que la combinación de veteranía y juventud es algo extraordinario.
A pesar de sus 19 años, sorprende por su madurez y es que a pesar de su corta carrera, ya lleva mucho peso en sus espaldas. Fue el jugador más joven en debutar en la Premier con el Birmingham. Con solo 17 años debutó en la Liga de Campeones y viene de ser el mejor jugador de la temporada en la Bundesliga alemana. Es un jugador acostumbrado a la presión desde bien joven y el precio que ha costado, 103 millones de euros, no va a ser un problema para él.
Bueno, el precio no me preocupa demasiado. La verdad es que ni siquiera lo sé. La verdad es que el objetivo sigue siendo el mismo. Quiero ganar títulos y quiero ayudar a que el Real Madrid sea el equipo más grande del mundo. Y soy jugador de fútbol, no soy abogado ni contable. Simplemente yo tengo que hablar en el campo.
Su valor de mercado según Transfer Market es de 120 millones de euros, convirtiéndose ya en el cuarto jugador más valioso del mundo, solo por detrás de jugadores como Mbappé, Haaland y Vinicius.
Enseguida, gracias Laura. Enseguida nos vamos a ir a Barcelona porque presentan esa final de la CB que empieza mañana y no va a estar Mirotic. Ya le hemos escuchado tan enfadado con el Barça que ha dicho yo no me presento hoy. A mí dejadme en paz que ya jugaré mañana. Y nos vamos a ir también a Tel Aviv porque allí debuta nuestra selección de baloncesto femenino a las 8 en el europeo. Pero antes aparece por aquí Marcial, se juntan los dos Rodrigos y en nuestro Zoom nos llevan de viaje a Manchester. Well, some of the crowd are on the pitch.
Esta semana no paramos de ver celebrar al Manchester City su primera Champions League y no es para menos porque el club citizen ha puesto la guinda a una enorme inversión de la última década y es el título que le faltaba. No es solo una victoria deportiva sino también un impulso que puede provocar el regreso de una banda de música legendaria. Rodrigo Marcial, muy buenas.
Muy buenas, Rodri. Así es, en el Zoom siempre queremos vincular fútbol, cultura y movimientos populares. Con el histórico triplete del City, muchos aficionados le han recordado a la mítica banda Oasis el hecho de que una promesa tiene que ser cumplida. Los hermanos Gallagher, muy aficionados al equipo de Guardiola, podrían estar más cerca que nunca de volver a juntarse. No hay que mirar al pasado con ira, así se traduce este mítico tema de Oasis que acompaña perfectamente a la situación actual de la banda después de que el club de sus amores haya reinado por fin en Europa.
Consultamos a dos auténticos expertos en música y fútbol sobre este vínculo tan especial entre una banda y un club. Seguramente sea la unión más fuerte entre el deporte rey y unas estrellas del rock. Igor Pascual, guitarrista de la banda de Loquillo, y Julio Ruiz, director del programa musical Referencia de Radio 3, Disco Grande, que estuvo en antena más de 50 años, nos arrojan luz sobre el City y Oasis.
Bueno, la afición de los hermanos Gallagher llega hasta tal punto que cuando en el 96 van a dar su gran concierto en Manchester, lo lógico hubiese sido hacerlo en Old Trafford, que ofrecía un tipo de facilidades, un lugar mucho más habitual para dar conciertos, y ellos escogen Main Road, el viejo estadio del City. Es más, los jugadores del United de aquella época, hablo de los, pues, de la generación de Beckham y todo esto, de Giggs, de Scholes, piden entradas para el concierto y los hermanos dicen que nanay, que no hay entradas para los jugadores de Manchester United. Al final se termina arreglando por una cuestión de management. Es más, cuando Liam Gallagher, después de Oasis, monta BDI y graba Blue Moon, el himno del City, unido con otra canción, al bajista Andy Bell, que era el cantante de Ride y del Manchester United, le ponen un casco de astronauta. O sea, es verdaderamente una locura. Bueno, es fascinante.
En los tiempos de Oasis, con motivo de un film, que tuve allí a Liam en la unidad móvil de Radio 3 en Benicassim, y Noel, pues coincidiendo con la publicación del Don't Believe, en la terraza de un hotel en Madrid, nos extendimos un poquitín más hablando de fútbol, yo diciéndole qué religión profesaba y que era del Atleti, él por supuesto hablándome de su City, y echándome en cara que vaya lo que le habíamos colocado, que en aquella época a Musampa, después de ficharle nosotros el Atleti del Málaga, se lo cedimos al Manchester City. Y parece ser que no estaba muy contento del desempeño de Musampa en el City. Y le pregunté, pero bueno, ¿a quién queréis entonces vosotros del Atleti? ¿A quién os gustaría? Y me coge y me dice, ¿Torres?
No iba mal, desde luego, en el gusto. Cuando los LPs y las canciones de Oasis eran casi himnos para sus seguidores, todo cambió en el de 2009. Fue el 28 de agosto de dicho año cuando Liam y Noel Gallagher se pelearon en la previa de un concierto y decidieron terminar con el grupo.
Sin duda fue una de las noticias más tristes en la historia de la música, pero en el intermedio ambos hicieron otras bandas. Liam incluso llegó a ser el encargado del himno del Manchester City con su grupo, los BDI.
Liam Gallagher ha dicho que si gana la final, la han ganado, juntaba Oasis. Él es un 50% de la decisión, el otro 50% reside en su hermano. Estamos más cerca que nunca de esa posibilidad, porque efectivamente el divorcio de Noel Gallagher influye mucho, porque gran parte de la tensión estaba sobre cosas que Liam Gallagher había dicho de la esposa de Noel en privado, pero bueno, se sabe. Los fans sabemos perfectamente las cosas que se han dicho, que son muy feas. Están más cerca que nunca. Y Noel por primera vez ha dicho, bueno, que me llame a ver qué pasa. Así que podría ser. Si hay algún momento es este. Y la verdad es que eso nos da lugar a pensar que las ideas del rock, la gente tan inteligente, cuando no hace las cosas no es porque haya un gran plan detrás, sino por miserias de ese tipo, por celos, por envidias, por tonterías.
Hay que recordar que el que se va de... el que ficha al hermano para que entres, Liam, ficha a Noel. Y el que dice hasta aquí hemos llegado y se pira es Noel. O sea que, no sé, tendría que convencerle mucho porque el que dinamita Oasis es Noel, que no Liam. Pero hombre, sería maravilloso que se reunieran. Solamente echando la vista atrás y en aquella pretendida rivalidad Oasis Blur de los años 90, con el sabor que tenemos del conciertazo el otro día del Primavera Sound en buscando el escenario. El escenario, bueno, así de emergencia del Primavera y volviendo a escuchar el Boys and Girls, el Another Century, el Pop Scene, lo que sería volver a escuchar los grandes hits de los 7 discos, sobre todo los 2 o 3 primeros de Oasis, sería maravilloso.
Y desde hace ya mucho tiempo, los fans no solo del City y de Oasis han estado esperando pacientemente a que ambos hagan las paces. Y esto podrá ser posible, ya que los dos prometieron que Oasis volvería en caso de que el City ganara la Champions el pasado sábado 10 de junio, algo que finalmente se ha hecho.
Liam reveló sus planes a través de Twitter y luego Noel llegó a decir que incluso sería el mayordomo de Pep Guardiola si se concretaba el ansiado triunfo. De hecho, Noel es muy cercano al técnico catalán desde que llegó al Etihad Stadium e incluso ha celebrado los triunfos en los vestuarios con los jugadores y ha concedido entrevistas.
Es difícil encontrar una banda tan vinculada a un equipo de fútbol como Oasis, porque ellos son la última gran banda de clase obrera formada en la época pre-internet. Es decir, ellos eran gente de ir al estadio, de seguir a su equipo. Hay un libro bastante elocuente del hermano mayor de los dos hermanos, tiene un hermano mayor, y cuenta un poco cómo era su vida. Y su vida era una vida realmente rozando el hooliganismo.
Bien lo sabe el Bernabéu, ¿eh? Cuando uno de los dos fue a provocar desde la grada. Bueno, todo un relato de una época, esta radiografía que hemos hecho del vínculo entre fútbol y música con Oasis y el City como fiel reflejo de una unión eterna. Y yo creo que no hay un grupo más unido a un club que este. Y vamos a ver si vuelven por el triunfo, ¿no?
No sé por qué me da, pero Jack Grealish podría ser el tercer Oasis.
Lo veo,
lo que él se proponga,
lo
¿no?
veo muy de bajista o de batería, ¿no? Más bien, ¿no?
Muy,
veremos.
Muy factible.
Si
sí.
llega al concierto. Claro.
Si llega al concierto. Bueno, hasta la semana que viene, ¿eh, Marciel?
Chao.
El enfoque del deporte en Onda Madrid.
Ahora mismo tenemos a las chicas de la selección española de baloncesto calentando sobre el parqué del pabellón de Tel Aviv, porque a las 8 en nada comienza ya el europeo femenino. Debutamos contra Letonia en este europeo que se va a jugar en Israel y en Eslovenia. Y hay muchas ganas de ver a este equipo remodelado. Allí está la enviada especial de Televisión Española, una de las mujeres que más entienden de lo que hace nuestra selección, Elena Jiménez. Hola, Elena.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí, justamente la presentación de los equipos, la presentación de España, pues con muchos nervios también, ilusión de volver a estar en uno de básquet y, bueno, pues para ver cómo se comporta esta selección, que yo este mes de preparación la he visto muy bien, muy versátil y que nos tiene que volver a dar muchas alegrías a partir de ahora con Miguel Méndez en el banquillo.
Elena, porque venimos de un disgusto de no jugar el Mundial del año pasado y ahora hay una mezcla entre veteranas como Silvia Domínguez o Alba Torrens y algunas otras jóvenes como Raquel.
Sí, la única debutante va a ser Lola Pendandre, es una jugadora que está en la Universidad Americana de Miami, pero el resto todas han jugado Eurobasket. La más veterana es Silvia, está Alba, está Laura Gil, Viña, de situación ya más de 100 veces internacionales, y está muy preparada, tiene mucha experiencia en ese tipo de campeonatos, pero no en el partido de debut. Todo se acuerda mucho de esa derrota contra Bielorrusia hace 2 años de Valencia, que luego desmarcó el cruce y quedaron eliminadas contra Serbia en cuartos. Así que la lección la tiene muy bien aprendida y yo creo que no va a volver a pasar esto en el día de hoy.
O sea, que eres optimista con las posibilidades de que nuestra selección suba al medallero, y es muy importante porque además nos jugamos clasificación para el preolímpico.
Sí, serán 6 equipos, los 6 equipos clasificados, y no está Francia, porque Francia no tiene plaza fija, si está Francia serían 5, o sea, el preolímpico de febrero está muy caro, entonces son muy conscientes de que un juego está contra medalla, podría ser la quinta de oro o la undécima del baloncesto femenino español. Pero sobre todo su misión es llegar a cuartos y estar en esas 5 o 6 plazas para poder tener billete para París, que es lo que tú quieres.
Elena, que disfruten mucho del europeo, que nos vaya muy bien, suerte para las chicas. Un beso.
Muchísimas gracias, Nacho. Gente como nosotros seguro que sumamos. Tengo muy buenas vibras, como dice la gente joven, y vamos a ver muy buenas alegrías de esta selección.
Ojalá, ojalá. Bueno, que te vaya bien por allí, por Tel Aviv, cubriendo el europeo para Televisión Española. Por cierto, que la presentación del ACB de la final era para menos cuarto, todavía no han conectado con el escenario de esa presentación. No aparecía Mirotić, se supone que los otros sí han aparecido. Los que sí que van a aparecer dentro ya menos de una hora son los 11 elegidos por Luis de la Fuente. Un equipo diferente, con un seleccionador diferente. ¿Con quién salimos, Diego?
Con Unai Simón, que va a estar en portería, con Laporte y Lenormand, que van a ser la pareja de centrales. Jordi Alba, lateral zurdo. Jesús Navas, lateral derecho, centro del campo. Rodrigo, junto a Mikel Merino y Gaby. A la izquierda, Jeremy Pino. A la derecha, Rodrigo Moreno Machado. Arriba juega Álvaro Morata.
O sea que debuta Lenormand, el central francés de la Real Sociedad, nacionalizado, su primer partido. Tenemos una defensa de franceses.
Sí, prácticamente, ¿no? Se podría decir así, aunque son españoles, porque eso pone en su DNI, así que Lenormand y Laporte con la roja, con la selección española, y defender los colores nuestros.
Enseguida comentamos el partido también con Diego García Lara y con Ángel Vivar. Dorado contra Italia. La última vez que nos hemos enfrentado fue en el 21 y les ganamos en esta Liga de las Naciones, por eso jugamos luego la final que perdimos. Y la verdad es que en los últimos 10-12 enfrentamientos no nos ha ido nada mal con unos italianos que se perdieron el Mundial, los dos últimos Mundiales, que no acaban de levantar cabeza y que tienen una mezcla en la que es difícil encontrar jugadores importantes. Vamos a ver si nosotros tenemos un poquito más de suerte. Por Telemadrid, por la redacción de Telemadrid, anda Cueto preparando los contenidos de esta noche en Telenoticias. Me decías, Juanma, hace un rato que vas a poner un golazo de Messi espectacular.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid tenemos muchísimas imágenes que no se pueden perder. Por ejemplo, la presentación oficial de Bellingham, Mbappé con la selección francesa y la última hora sobre su futuro, el golazo de Messi con la selección argentina o el escándalo en el Giro de Italia sub-23, donde 24 ciclistas han sido expulsados por subir las rampas agarrados a coches y motos. Además, la historia de Gervasio de Fer. El gimnasta fue campeón olímpico en Sydney 2000, pero después vivió un infierno por su adicción al alcohol. Ahora se dedica a enseñar a los más jóvenes en Barcelona, una faceta formativa para 80 chavales de 7 a 17 años. Son lecciones de deporte y lecciones de vida.
Gracias, Juanma. Lo nuestro va a ser una especie de punto y seguido en realidad, ¿eh? Porque vamos a parar dos minutos y estamos ya con la selección española, con estas semifinales de la Liga de las Naciones. Estamos solamente a un partido de pelear un título. La otra vez se nos escapó la final. A ver si esta vez hoy acertamos. Y hay mucha expectación por ver cómo funciona el equipo de la Fuente. La última vez que se juntaron perdimos con Escocia 2-0 y la imagen no fue nada buena. Así que hoy a ver si las sensaciones son mucho mejores. El día en el que Mbappé, que está ahora en el sur de Portugal con Francia, porque mañana juegan contra Gibraltar, ha vuelto a decirlo muy alto y muy clarito: me quiero quedar en el PSG la temporada que viene y luego ya me despido. Lo dicho, ahora volvemos.